directamente a nosotros. Desde tu trono, Rey, habla a nuestros corazones. Da revelación sobre ti, sobre tu persona. Queremos aprender a ser uno contigo, vivir en tu reino y reinar contigo en la vida. Por eso nos te damos esa reunión. Unge tu hablar en nosotros para que tú puedas hablar a la iglesia. Amén. Ya hemos escuchado muchas cosas sobre el reinado del Señor, su posición maravillosa que tiene ahora arriba, encima de todas las cosas, todos los poderes. Todo lo que existe, el Señor está encima de esto. Y nosotros no queremos hablar sobre las cosas, sino queremos ver las cosas. Como el ángel ha dicho a Juan, ve, debemos ver algo. Eso me impresiona siempre de nuevo. Cuando estamos reunidos, debemos preguntarnos, ¿dónde está el Señor? El Señor está en medio de nosotros, pero también está en el trono. Él tiene esa posición ahora y en cada situación en nuestra vida. A veces las cosas no van según nuestro concepto y muy rápido nos ponemos tristes y no vemos salida en problemas, y entonces el Señor tiene que ayudarnos a volver nuestra mirada a Él. Él no ha dejado su posición. Y en esta posición, Él está con nosotros todos los días. Lo ha prometido. En Mateo 28, el Señor dice, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y también dice, y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos ser conscientes de su autoridad. No debemos desesperar. Debemos mantenernos firmes en la esperanza. La palabra dice que las naciones esperarán en él. Y nosotros debemos permanecer en esta esperanza. Pase lo que pase. En las cosas pequeñas, en las cosas grandes, igual. Siempre. Cuando me levanté esta mañana y vino mi hija, vi que estaba un poco enfermita. Y nosotros queríamos ir a la reunión, pero yo pensaba que eso no sería fuera posible. Y me puse un poco triste. Pero yo volví mi mirada al Señor. Y eso me animó. Y eso es saludable para nosotros. Volver la mirada al Señor siempre en todas las situaciones. Y cuando le miramos, cuando le vemos, entonces vemos cómo reina el Señor, cómo es su reinado. También en nuestra vida, en las cosas prácticas, debemos reconocer la naturaleza de su reinado. Su reinado es diferente que el reinado del mundo, ya sabemos. Yo he escuchado a hermanos que tienen problemas con ese reinar. No quieren reinar, o nosotros pensamos o vemos cómo los hombres reinan en la tierra, y eso no es lo que queremos. Por eso no nos gusta tanto reinar, y eso no es la expresión como Dios quiere reinar. Por eso no debemos simplemente hablar sobre reinar, sino debemos ser conscientes de cómo reina el Señor, cómo es su reinado. No es este mundo, es muy diferente. No es según los conceptos del mundo. Y en esto me ha sido importante una cosa, me fue importante una cosa. Yo leo en Hebreos 7.
Da wird als dieser wahre Melchisedek gezeigt.
Donde le vemos como el verdadero Melchisedek.
Melchisedek, dieses
y ese übersetzt heißt, Melchisedek significa rey de justicia. Y es el rey de Salem. Y eso significa rey de paz. Y esos son dos aspectos de su carácter muy importantes. Él es el rey de la justicia y el rey de la paz. Y esas cosas van juntas, concuerdan, porque sin justicia no hay paz. Y eso es lo que vemos en el mundo también. Y así debemos conocerle al Señor. En Hebreos, ya en el principio, en capítulo 1, versículo 8 y 9, esos versículos hablan, versículo 8 más, el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Su reinado está vinculado con justicia. Oh, sí. Y en 2 Pedro 3, 13 se habla del nuevos cielos y nueva tierra. ¿Y qué es lo que reina? La palabra dice que mora la justicia allá. Esa es su naturaleza. Y se expresa, su reino es lleno de justicia. Y eso es algo maravilloso.
Mir ist aufgefallen, auch für uns, bereit zu sein in Offenbarung.
Y también para nosotros, para nuestra disposición, leemos en Apocalipsis 19, donde la esposa se prepara, la esposa debe corresponder al esposo, sí. Y aquí leemos en versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No solo él es el rey de justicia, sino también su esposa, que se prepara, debe tener esa expresión de la justicia. El Señor busca una esposa que tiene tal andar, ese vestido. En ese vestido se ve su justicia, en sus hechos, en los hechos de los santos. Por eso yo quiero profundizar ese punto un poco más. Porque debemos reconocer qué justicia es esta. En el mundo, los hombres hablan mucho de justicia. Exigen y quieren justicia. Quieren vivir en justicia, ¿no? Pero el mundo tiene su propia justicia. Cada uno tiene su medida y su concepto de justicia. Yo incluso en mi familia lo veo. Cuando decidimos algo, Los niños, cuando no les gusta nuestra decisión, dicen, eso es injusto. Tienen otra medida de justicia con nosotros, los padres. Y así es. Lo que uno considera justo, el otro lo considera injusto. Y nosotros no tenemos conceptos muy claros de la justicia, ¿verdad? Y nuestro Dios tiene una medida muy diferente de la justicia que nosotros. Nosotros tenemos a veces problemas con su justicia. Es extraña para nosotros a veces. Y aquí me impresiona en Mateo 5, a partir del versículo 20 hasta 48, toda esa pasaje habla de la justicia de su reino. El Señor explica su justicia, qué significa su justicia. Y en versículo 20 empieza diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos eran hombres que querían practicar todo según la ley y obrar su justicia. Querían ser justos, sí, eso fue su meta. De punto de vista humano, se esforzaron mucho en lograr eso. Y Pablo también habla de su tiempo como fariseo. Su justicia, según la ley, fue perfecta. Él tenía una cierta justicia, pero el Señor dice, si nuestra justicia, la mejor, no fuera mayor que la de los escribas o de los hombres, entonces no vale nada. Nos podemos esforzarnos mucho para vivir una vida justa, pero no vamos a tener parte de su reino, porque su reino tiene otra naturaleza, otra justicia. El hombre caído no puede alcanzar ese nivel de justicia del Señor. No importa cuánto nos esforzamos. Cuando veo cómo el Señor habla de su justicia, yo veo que yo no puedo exigir nada, cumplir nada de su justicia. Pero el Señor mismo ha cumplido esa justicia. Él ha vivido según esa medida. Y en versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién dice de nosotros eso? Logro. Yo puedo. ¿Quién se atreve a decirlo? Ser perfecto como el Padre. ¿Tú puedes hacerlo? ¿Puedes vivir así? ¿Ser justo como el Padre? ¿O perfecto como el Padre? No. Nosotros no debemos hacerlo. Es la buena noticia, pero nos podemos vestir de esta justicia. Acabamos de leer ese versículo de la esposa con ese vestido. Y aquí se dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Esos hechos de los santos, los hechos justas, acciones justas de los santos, no provenía de los santos, sino es la obra de Cristo en nosotros. Nos vestimos de Cristo y así producimos esas acciones justas, ¿no? Y eso es muy importante para el reino. Nosotros necesitamos ese ejercicio. Cada día debemos ejercitarlo, vestirnos de Cristo y de su justicia. Y eso debemos aprender. ¿Cómo ganamos? ¿Cómo, sí, obtenemos esa justicia? En Filipenses 3, ya hemos leído ese versículo, hablado del versículo 6, que dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Eso me ha sorprendido antes. Porque eso suena positivo en cuanto a la justicia irreprensible. No obstante, dice perseguidor de la iglesia. ¿Cómo es posible? Pero he visto que esas cosas van juntas. En mi propia justicia puedo ser un perseguidor de la iglesia. Porque cuando aplico mi medida y lo exige de los hermanos, entonces voy a condenar a los hermanos y no voy a recibirlos, aceptarlos, voy a criticarlos incluso, porque no cumplen mi propia medida de justicia y así soy un enemigo de ellos. La propia justicia no es cosa neutral, sino es un problema muy grande para la edificación de la iglesia y muchas veces impide la propia justicia, la edificación con los hermanos que no cumplen mi medida, mi concepto de justicia. Pero el Señor es muy diferente. El Señor nos recibe a todos nosotros. Él incluso sabe humillarse, Él lava nuestros pies incluso. Esa es su naturaleza. Y nuestra naturaleza es diferente. A nosotros nos gusta lavar la cabeza, pero no los pies. Nosotros decimos a los demás, tú tienes que hacer esto o aquello, tú tienes que ser así. Pero el Señor no es así, el Señor se humilla. Por eso Pablo dice aquí, en Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Incluso como pérdida, no como cosa neutral o menos bueno, sino o peor, pero dice como pérdida. Y ciertamente aún estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Amén. Eso es el punto crucial. Cuando el Señor nos da luz sobre nuestra propia justicia, entonces la vamos a considerar como pérdida, porque vemos que nuestra justicia nos hace problemas, nos da problemas. Y así se despierta nuestro deseo de vivir por el Señor. Señor, yo necesito más de tu naturaleza. Y la edificación de la iglesia, en la edificación de la iglesia vemos nuestras faltas. Cuando tengo problemas, cuando tengo contiendas y cosas semejantes, tengo que decirle al Señor, dame tu justicia, necesito más de tu ser, de tu sustancia. Eso me hace capaz de ser edificado. ¿Y de dónde recibimos esa justicia? La justicia proviene de Dios. ¿Y cómo? Por la fe. Maravilloso. ¿Cómo recibes esa justicia? ¿Cómo te vistes de esa justicia? ¿Cómo lo haces? ¿Qué tienes que hacer para obtener la justicia? Creer. Sí, así es muy simple, ¿no? Pero no es tan fácil a veces para nosotros. Es un ejercicio para nuestra fe, no es cosa pequeña, es un misterio en realidad. Y todos tienen que aprenderlo muy pronto, muy temprano, sí. Y eso no es cosa que se puede explicar, sino hay que colaborar con el Señor. Creemos en la vida que el Señor nos ha dado, en la vida que está en nosotros, que nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y en esa vida debemos creer. Y tal vez, a veces nuestros sentimientos dicen cosas muy contrarias. No obstante, decimos, Señor, yo creo que mi vida fue crucificado contigo, y lo creo. Aunque no lo veo, no lo siento, no importa. Pero yo sigo negando el yo y yo vivo en Cristo. Y esa no es cosa complicada. Como los niños. Los niños dicen simplemente lo creo. Son muy, muy sencillos, ¿no? Señor, tú eres mi vida y eso quiero experimentar. Y así puedes hablar con el Señor. Puedes exigirlo del Señor. Puedes decir al Señor, Señor, yo quiero experimentar ahora tu vida. Dame esa experiencia. Y así vamos a hacer experiencias. Y entonces vemos cómo el Señor vuelve mi corazón sin mis esfuerzos. Cómo el Señor obra otra naturaleza en mí. Y así veo que la vida del Señor es realidad. Ese Cristo crucificado, ese Cordero es realidad en mí, en mi vida. Y eso es maravilloso. Eso es una cosa que no existe en el mundo. Y eso me ha convencido siempre de que no se trata de teoría. Todo lo que vemos en Pablo, en lo que ha dicho Pablo, no es teoría, sino es cosa que podemos experimentar y lo queremos experimentar. Pablo dice, yo quiero conocerle más. Pablo habla de muerte, resurrección y de ese poder. Y en versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él se olvida siempre de las cosas que están atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice en versículo 13. También Pablo tenía que practicarlo, ejercitarlo, pero él ha descubierto la llave y ha aplicado la llave siempre. Ha olvidado lo que queda atrás para ganar más de Cristo, a Cristo. Pedro, sí, y cuando lo hacemos, practicamos, tenemos acceso amplio al reino del Señor. Eso es una carga para mí, ese tema de cómo recibimos la justicia, cómo ganamos la justicia. Porque no es por esfuerzo, sino por fe. Por fe recibimos. Yo quiero volver a los versículos en Mateo 5, vemos los aspectos de la justicia del Señor. Y la palabra dice que no debes matar. Y vemos la justicia de Dios en el antiguo pacto. Y el Señor. Dios ha dado los mandamientos de una medida. Una medida más baja para un hombre teóricamente podría alcanzarlo. Pero Jesús nos muestra otro nivel de su justicia. No se trata simplemente de no matar, sino si tienes ira contra por un hermano. Cuando piensas cosa mala de un hermano, ya estás bajo condenación. Ya los pensamientos te acusan, cuando piensas cosa mala contra un hermano, le estás matando en espíritu, ¿no? Y nosotros no somos libres de esto. A veces surgen cosas en mi corazón, a mí eso me pasa. Y entonces cuando lo veo, entonces sé que tengo que vencer ese pensamiento. No des lugar a esos pensamientos. Cuando surgen pensamientos malos, entonces ora por ese hermano, por ejemplo, para que no se manifieste ira en ti. Y cuando se trata de hermanos, mejor es orar en ese momento por ese hermano o por los hermanos. Eso te va a fortalecer. Cuando viene un mal pensamiento y lo permito, entonces no habrá edificación, sino perdición. Y cuando guardas estas cosas dentro de ti, en algún momento algo va a salir de tu boca y le dices cosa mala tal vez. Y muy rápido te vuelves un enemigo de ser un hermano, por ejemplo. Pero nosotros podemos salir de esta situación que es por una vuelta al Señor. Y por eso hay que orar mucho. La oración nos salva. Cuando pasa algo, entonces oro. Mejor que enfadarse es orar por esa persona. Y también en Mateo 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso me gusta mucho. No solo si yo tengo algo contra un hermano, sino también cuando veo que un hermano, una hermana, tiene algo contra mí. también en ese caso tengo que aclararlo, sí, resolverlo. A veces, en mi propia justicia, pienso, si él tiene un problema, él tiene que venir a mí. Yo no tengo ningún problema. Si él tiene problema, es su problema. Él tiene que venir a mí. Pero el Espíritu me dice otra cosa. El Espíritu no me da paz. Lo vemos también en el matrimonio, por ejemplo. Cuando veo que mi esposa tiene un problema conmigo, con algo que he hecho, por ejemplo, entonces, yo no puedo fingir paz o pasarlo por alto. Eso no es posible. Eso estorba mi espíritu. Y por eso debemos quitar esas cosas. El Espíritu quiere edificar. Cuando permitimos malos pensamientos y vamos a las reuniones, y entonces no habrá edificación. Eso no es posible. Tenemos que buscar un camino de quitar estas cosas por completo. Y entonces, la pregunta a veces es, ¿quién hace el primer paso? Y muy, muy rápido se despierta el yo, el ego, que me dice cosas de mi propia justicia y que me dice, él tiene que venir a mí. No fue mi culpa, por ejemplo. Pero eso no es bueno. Porque mi viejo hombre me dice cosas equivocadas. Mi viejo hombre está en la cruz. Por eso puedo decir, Señor, lo doy a la muerte. Entonces estoy libre para hacer el primer paso. Eso produce la paz. Esa justicia del Señor produce la paz. Es verdaderamente es así. Eso produce paz en la familia, en la iglesia. Eso es lo que el Señor necesita para su reino. Y yo quiero ganar esa naturaleza del Señor. Y a partir del versículo 38, el Señor habla de amar a los enemigos. Es muy impresionante. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y eso equivale a mi propia justicia, sí. Pero el Señor no es así. No es su justicia.
Wenn wir viel mehr von ihm lernen,
y si aprendamos de él,
da werden Probleme anders angegangen. Nicht indem ich einfach zurückgebe.
Cuando aprendemos de él, entonces vamos a resolver los problemas de otra forma. Yo puedo soportar cosas. Si alguien me ofende, no me voy a defender inmediatamente. Yo no voy a hacer reproches o algo, sino yo voy a ser capaz de soportarlo, de aceptarlo. El Señor nos hace libre para esto. Y el Señor nos da el amor. El amor para nuestro prójimo. Incluso el amor para nuestros enemigos. Versículo 44. Incluso podemos amar un enemigo. Esa es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Y ese amor es muy importante para el Señor. Es un mandamiento incluso. En Juan 15.
Ja, das sagt er in Vers 12.
In versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Ja, die Liebe ist ein Gebot.
El amor es un mandamiento.
Gerechtigkeit des Herrn. In seinem Reich ist es ein Gebot, einander zu lieben.
En su reino es un mandamiento amarnos mutuamente, como el Señor nos amaba y Él nos amó cuando éramos enemigos. Su amor es maravilloso, es sin límites, sin condiciones, incondicional.
Y
siempre podemos experimentar ese amor. Y por eso debemos conocer la naturaleza de su amor también. Cuando intentamos entender su amor con nuestra inteligencia, eso no es posible. El Señor dice también que su amor nos disciplina, nos corrige. Por eso debemos conocer cómo es su amor.
Dazu eingehen, das, was ich hier erwähnt habe, das sehen wir eben auch in Offenbarung, Kapitel 2 und 3.
Ja. In Apokalypse 2 und 3.
Das, was ich hier gerade erwähnt habe, ist Offenbarung 3, Vers 19. Das sagt der Herr, alle, die ich lieb habe.
In Apokalypse 3, 19, dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Das ist wirklich die Haltung des Herrn.
Esa es la actitud del Señor. Cuando vemos cómo trata a las iglesias en esos capítulos, vemos su naturaleza. Él hace juicio, pero su juicio no es para condenar, para destruir, sino su juicio tiene como meta la restauración. Su juicio quiere llevarnos al arrepentimiento.
Jeder Einzelne, auch ich sehe es sogar im Umgang mit Geschwistern, auch wenn jemand vom Weg abgekommen ist oder
cuando alguien se ha desviado un poco, cuando no está muy claro, cuando no tiene muy claro el propósito de Dios y las cosas están malas, el Señor trata esto, pero en amor. Cuando el Señor nos trata, siempre es en amor. Y eso es bueno. A mí me impresiona ese versículo en Corintios.
In 1. Korinther,
Primera Corintios 5, Pablo habla de uno que ha hecho fornicación, cosa muy mala. Ha tomado la mujer de su padre. Es muy, muy malo. Pero en la iglesia los hermanos no lo trataron, no lo corrigieron. No sabemos por qué, tal vez no sabían cómo tratarlo o no querían tratarlo, no sabemos, pero lo pasaron por alto, ¿no? Pero Pablo, cuando se enteró de esto, lo condenó y lo entregó a Satanás, le entregó a Satanás a ese hermano.
Zerstörende Schaden bringt in den Leib. Er sagt dann, wisst ihr nicht, dass hier ein Sauerteig kommt und ein bisschen Sauerteig am Ende alles kaputt macht?
Y aquí habla de la levadura. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y por eso las cosas deben ser tratadas para que no produzcan daño en la iglesia. Y ese hombre se arrepintió. Vemos más tarde, lo vemos, ¿no? Él se volvió y se arrepintió. Y Pablo anima a los hermanos para recibirle.
Es genügt aber, dass ein solcher, also 2. Korinther 2, Vers 6, es genügt aber, dass ein solcher von den meisten
der... En 2 Corintios 2, 6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Eso es maravilloso. Pablo ha entendido algo de la naturaleza del Señor. Las cosas que destruyen la iglesia deben ser quitados. Pero eso no significa que ha desaparecido el amor del Señor. La meta debe ser siempre la salvación, el arrepentimiento de los hermanos. Por eso necesitamos esa actitud de recibir a esos hermanos después. Nosotros, a veces nos cuesta cuando uno se ha equivocado tanto y después de haberse arrepentido, nos cuesta tal vez recibir o aceptar tal persona. Pero el Señor sí puede. En 2 Corintios 7, a partir del versículo 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y eso es maravilloso. Esa naturaleza del Señor quiero aprender, ver, entender más. El Señor nunca se da por vencido. Nunca nos abandonará. Él ha dado su vida en cada uno de nosotros y por eso siempre hay esperanza. Y Él quiere llevarnos al arrepentimiento para salvación. Por eso nos dice, sigue en mi camino. Y el Señor tiene un camino para todos. Sea lo que sea que hemos hecho, que hemos cometido, podemos volvernos. Lo importante es cambiar el ámbito en el que nos movemos. Podemos volver a la vida, a su justicia. Y todos nosotros tenemos ese camino, siempre. Por eso nos volvemos siempre al Señor. Y por eso aceptamos el juicio que hace Dios. Y cuando hay un juicio en la iglesia, entre los hermanos, hay que aceptarlo, porque siempre es para arrepentimiento, para salvación. Y esos versículos en Mateo 12, 18, La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Nosotros no somos así, pero el Señor no apaga, Él aguanta mucho y busca siempre el camino de la salvación, y eso me anima. A veces, cuando hay un problema con un hermano, a veces no tenemos qué hacer, no sabemos qué hacer, o no podemos hacer nada, pero por lo menos podemos orar por ellos.
Ja, nicht nur für die Geschwister, die auch hier mit uns sich versammeln, die vielleicht den Weg sehen des Aufbaus der Gemeinde. Ich bin sehr froh, dass der Herr das uns gezeigt hat. Aber alle unsere anderen Geschwister haben das auch verdient.
Y todos los hermanos merecen nuestro amor. Todos los hermanos, no solo los que conocemos, también los que se han extraviado o los que no conocemos. Y el Señor tiene un camino para ganar sus corazones, para todos. Y yo quiero ampliar mi corazón aún más, hacer más abierto para los demás. Tal vez un hermano no ha visto la iglesia todavía, pero yo quiero tener el mismo amor para él también y para todos los hermanos. Ninguna cosa debe impedir el amor para con los hermanos. Sea lo que sea su estado, su conocimiento, igual. Ninguna cosa debe impedir la edificación con los hermanos. El Señor ama a todo su pueblo, todos los hermanos.
Dann möchte ich noch kurz auf diese Verse in Jesaja 11 eingehen.
Y brevemente quiero mencionar esos versículos en Isaías 11 que hablan también de Cristo. Y aquí dice el versículo 2: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Son siete aspectos, siete espíritus. Son los siete espíritus. Se enumera a esos siete espíritus, ¿no? Todo ese capítulo habla de ese reino futuro de la paz, donde el león y el cordero apacentarán juntos en el milenio, ¿no? Cuando el Señor va a reinar. Y por eso me han gustado esos versículos, porque anuncian al Señor con esos siete espíritus cómo va a ejercer su poder, cómo va a reinar. Y hará entender diligente en el temor de Jehová. Es bueno cuando nos agrada el temor de Jehová. No simplemente debemos tener ese temor reverente o ese temor de Jehová, sino es bueno cuando nos agrada ese temor. Es bueno estar bajo el reinado del Señor. Y Él nos da ese sabor, no solo como un deber, sino debemos reconocer que eso es lo mejor, está bajo el reinado del Señor. Y es cuando estamos bajo su reinado, tenemos la gracia. Aquí estamos en el trono, hay la corriente de vida. Necesitamos ese sabor. Cuando yo me humillo bajo la mano del Señor, siempre es lo mejor que puedo hacer. Y entonces tengo alegría siempre. Y digo, amén, el Señor ha hablado. Y entonces yo tengo complacencia, yo tengo sí, alegría en esto. Y sigue aquí, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Los hombres juzgan según sus conceptos, ¿no? Según lo que vemos, lo que oímos. Pero el Señor no juzga así. Él mira el corazón. Él mira mucho más profundo que nosotros. Nosotros tenemos un concepto de una cosa muy rápido, una opinión muy, muy rápido. Pero entonces viene el Señor y dice, momento, no juzgas tan rápido. La cosa es un poco diferente. Y yo me alegro cuando el Señor me habla de esa forma, cuando Él me para en mi juzgar. Porque yo juzgo según la apariencia, pero el Señor juzga con equidad, mirando el corazón, sí.
Den geringen und den elenden, den weiß zu recht, aber bringt zu recht, ja.
Él juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra.
Ja, Satan wird der Herr.
El enemigo es él. El que no es manso.
Zu Ende bringt und tötet und beendet, das geht immer gegen das, was aus der Natur Satans kommt.
Cuando el Señor juzga, siempre es siempre son cosas que provienen del enemigo. Y como lo hace con la vara de su boca. Con el espíritu de sus labios matará al impío. La palabra habla siempre de su boca, de la espada de su boca. Él juzga con la espada de su boca. Y todo lo que juzga proviene del enemigo. La palabra es más aguda que una espada de dos filos. Leemos en la palabra, ¿no?
En Mateo 4, als der Herr versucht wird vom Teufel, wie hat er ihn überwunden?
En Mateo 4, cuando el enemigo ha tentado al Señor, ¿cómo el Señor se ha defendido o cómo ha luchado? ¿Cómo el Señor ha dicho, escrito está? Ni siquiera ha aplicado propias palabras, sino se ha referido a las Escrituras, a la palabra de Dios, ¿no? Y así ha vencido al enemigo. Y por eso es bueno que more la palabra en nosotros. Y un versículo quiero leer, o los jóvenes pueden leer, 1 Juan 2, 14. Sí, 1 Juan 2, 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.
Amén. Amén. Ja, euch jungen Männern, es ist so schön, ich sage auch euch jungen Schwestern, Amén.
A vosotros, jóvenes, sois fuertes. Sois fuertes, sí, hermanos, sois fuertes cuando mora la palabra de Dios en vosotros. Cuando nosotros queremos reinar sobre el enemigo, necesitamos la palabra. La palabra le destruirá. La palabra nos ayuda a vencer. También podemos discernir las enseñanzas, las doctrinas. A veces hay hombres que cambian la palabra, toman la palabra pero cambian un poco. Y el enemigo hizo lo mismo con el Señor. Pero la palabra que mora en nosotros nos ayuda a discernir porque conocemos la verdad. Y hoy, más que nunca, debemos conocer la palabra muy bien. Ya hemos hablado del Internet, que es lleno de informaciones, incluso de la palabra. Pero eso no nos ayuda, sino lo que nos ayuda es cuando estamos llenos de la palabra, de la verdad, cuando la palabra permanece en nosotros. Claro, necesitamos ciertas informaciones. No debemos desconectar al Internet por siempre, no. Pero debemos discernir, ser capaces de discernir. Necesitamos un sentir. Y eso solo es posible cuando mora la palabra en nosotros. La palabra en nosotros es una espada. Y así podemos vencer al enemigo siempre. ¿Quieres experimentarlo? Cuando alguien te dice algo, una cosa, no sabemos, políticas u otras cosas, igual, cuando está la palabra en ti, tú lo tienes muy claro y no te dejas vencer o convencer de ninguna cosa. La palabra es como un seguro para nosotros, el seguro de vida. Y es la palabra y el Espíritu.
Und mit dem Hauch seiner Lippen, oder wir haben Luther, dem Odem, man kann auch sagen, dem Geist, es ist das Wort Geist, mit dem Geist seiner Lippen. Das Wort ist immer mit dem Geist verbunden.
La palabra siempre está vinculado con el Espíritu. Por eso podemos tocar la palabra, disfrutar la palabra en el Espíritu. Eso debe ser muy normal para nosotros, comer y disfrutar la palabra, y así vencemos. El hombre fue predestinado para reinar. Dios ha dicho al hombre, tú debes reinar sobre los animales, también sobre las serpientes. ¿Y qué armas tiene el hombre para reinar? ¿Qué es lo que Dios ha dado a los hombres para reinar? El árbol de la vida. Y el árbol de la vida hoy es esa palabra que tenemos. Coma al Señor, disfruta al Señor y vas a reinar sobre el enemigo. Eso es nuestra arma dura. que todos nosotros vencamos al enemigo en todas las situaciones. Eso es mi deseo para todos vosotros. Amén. Gloria al Señor.